Son las 9, son las 8 en Canarias, miércoles 28 de octubre, que tiene una última hora, y la última hora es que el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, y la Guardia Civil han puesto en marcha la primera hora de este jueves un operativo con una veintena de entradas y registros y varias detenciones en el entorno del expresidente de Cataluña fugado de la justicia, Carlos Puigdemont. El epicentro de la investigación es la financiación del procés y de la estructura con la que cuenta en Bruselas. Según el Confidencial, habrían sido detenidos los empresarios Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler, que montaron la organización de Tsunami Democratic, entre otras cosas, para financiar la estancia en Bruselas de Puigdemont. Por demás, la ministra de Hacienda presentará esta mañana en el Congreso el proyecto de presupuestos. Se hará la foto con el pendrive, con el documento a la presidenta del Congreso para iniciar así su trámite parlamentario. Dice el gobierno, o calcula, que tiene a todos los apoyos, ¿no?, y que aprobará las cuentas en enero. Esto será en enero. Si cumple así la liturgia habitual, eso que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alteraron ayer en plan azafatas del 1-2-3 para presentarnos unas cuentas que son ya papel mojado, ¿no?, con unas previsiones infladas que no se cree nadie, con el único gobierno de toda Europa que ha decidido subir impuestos y en plena pandemia. Estamos en el listado, en el último listado de 267 muertos en un solo día. ¿Cómo ha abierto la bolsa, Fernando Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa continúa en la incertidumbre, continúa en la debilidad. De momento, los recelos sobre la evolución de la pandemia y el temor a un mayor deterioro de la economía pesan más, le ganan claramente la partida a la esperanza sobre una vacuna. Además, en las últimas horas se ha sumado la preocupación que generan los presupuestos del Estado que ha presentado el Gobierno. El índice IBEX 35 abre con una baja del 1,5% hasta 6.550 puntos. En lo poco que va de semana, la bolsa ha perdido ya un 5%. Baja hoy ligeramente Bankia, que ha ganado 180 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Es un 69% menos. La entidad ha realizado fuertes provisiones por 155 millones. Baja también Aena, que ha dado pérdidas de 100 millones de euros al cierre de septiembre por la caída del tráfico aéreo. Hoy debuta en bolsa Soltec, una empresa dedicada a fabricación de placas fotovoltaicas. Saldrá a un precio de 4,82 euros por acción, lo que valora la compañía en 440 millones. Es la primera salida a bolsa que se produce en los últimos 2 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, yo creo que los tres, ustedes que nos escuchan, conocen al señor Joan Clos, que además de médico, además de embajador, además de alcalde, además de ministro, además de subsecretario general de Naciones Unidas, todo, en fin, es presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, se llama ASVAL. Y contamos siempre que le reclamamos con su atención, cosa que le agradezco mucho. ¿Qué tal, señor Clos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, limitación del precio del alquiler. Esta es una vieja reivindicación de Podemos. Que el PSOE parece que acata, pero de aquella manera. ¿A usted qué le parece la medida?
Bueno, es una medida que no resuelve el problema que pretende resolver, ¿no? Es decir, hay ya mucha experiencia a nivel mundial de control de rentas, de alquiler. Se ha intentado aplicar en varias veces en muchos países, porque de entrada parece como muy razonable, ¿no? Dices, bueno, pues si suben mucho los precios de la vivienda, pues ¿qué haces? Prohíbes que suban, ¿no? Pero lo que se ha demostrado, y hay un gran consenso académico y profesional, es que no funciona. Es decir, lo único que hace es que en una sociedad abierta como la nuestra, lo único que hace es que los inversores que pensaban invertir en vivienda en alquiler, pues dejan de invertir en alquiler y entonces la oferta en alquiler disminuye, se invierte menos en mantenimiento de los edificios y al final se consigue lo contrario de lo que se pretendía. Por lo tanto, nosotros creemos que esta no es una medida acertada. Y ya veremos en las negociaciones entre los dos partidos hasta dónde llegará. Pero el problema no es que queramos que los precios del alquiler suban astronómicamente ni nada de esto, pero el problema es que esta no es la solución al problema que tenemos.
¿En qué ciudades o en qué lugares esto se ha probado y se ha comprobado que no ha funcionado?
No, esto se ha probado en muchas ciudades, en Estados Unidos, en varias, y de una forma muy paradigmática en San Francisco. En Europa, recientemente, en Berlín, aunque ahora en estos momentos está suspendido porque hay un recurso de constitucionalidad. En fin, hay en varias, muchas ciudades, no unas, ¿no? Antes se había intentado aplicar también en alguna ciudad inglesa, etcétera. No es una medida que sorprenda a los académicos o a los estudiosos de la economía, entre otras cosas porque hay muchos estudios de los ejemplos que se han puesto en funcionamiento. Claro, ¿no?
¿Y en esas ciudades qué ha pasado cuando se ha puesto eso
en práctica? Que no baja el alquiler, de hecho. Baja porque la coyuntura económica baja, ¿no? Ahora mismo están bajando los alquileres, pero no porque los prohíba nadie, sino porque la actividad económica, al disminuirse la actividad económica, pues hay menos demanda, y la demanda que hay es a precios más baratos. Por lo tanto, si alguien quiere alquilar, tiene que bajar los precios. Es decir, los precios suben y bajan con relación a la coyuntura económica, ¿no? No porque se prohíban o se dejen de prohibir. Esto es como decir, tenemos mucho paro, pues vamos a hacer una cosa, prohibamos el paro. Claro, prohibiendo el paro no se resuelve el problema del paro.
Uh-huh. Y, por ejemplo, poner vivienda social, hacer vivienda social pública, incrementa el número de viviendas en el parque de alquiler. Eso también baja el precio, ¿no?
Sí, esto sí, muy, en fin, esto es la solución. Lo que hay que hacer es hacer una política de vivienda pública en alquiler en España, que no la tenemos. Es decir, nosotros en España desde hace muchas décadas, ya incluso durante la dictadura, la política fue fomentar el acceso a la propiedad, ya directamente con créditos y con desgravaciones fiscales al comprador y al constructor. Pero también, al final, incluso la vivienda pública se hacía para que al cabo de 15 años el que estaba ocupando la vivienda la comprase. Y, por lo tanto, tenemos un gran stock de vivienda en propiedad, que tiene sus ventajas también, ¿no? Pero, bueno, el problema que tenemos ahora es que la economía moderna de España necesita de vivienda en alquiler, porque hay mucha movilidad laboral, porque hay un alto porcentaje también de migración en algunas partes del país, etcétera, y ahora nos convendría tener vivienda en alquiler. Y lo que pasa es que no tenemos vivienda en alquiler suficiente, ¿no? Y entonces hay que hacer esto que usted menciona, ¿no? Hay que construir vivienda de alquiler a precio asequible.
Y, señor Clos, tiene un detalle esta norma, en el caso de aprobarse, de salir adelante, que no es que limiten o pongan un límite para las nuevas viviendas que se van a alquilar, sino que también afectaría a los contratos que ya están en vigor. Es decir, se abre la puerta a que miles de contratos sean revisados y modificados, y en el caso de que no haya un acuerdo, pues supongo que llenar los tribunales administrativos o los... Claro, lo cual anuncia cacao considerable, ¿no?
Sí, uno de los problemas más graves de esta clase de normativas, siempre que se han aplicado, es el lío jurídico que organizan, la judicialización de los temas, porque esto parece muy sencillo, pero luego a la hora de controlarlo tienes que montar una administración casi específica para controlar si este precio de alquiler cumple la norma y tal, y luego, bueno, abogados por medio, tribunales por medio, y suele ser de un coste muy alto, ¿no? Está probado que esto no tiene problemas de ejecución y de control, ¿no? Pero además esto sale de la normativa que se ha aprobado en Cataluña hace ahora un mes, que el Consejo de Garantías Estatutarias ha hecho un informe diciendo que es inconstitucional, y además todo el mundo tiene serias dudas de que la regla que ahora funciona en Cataluña ya sea constitucional. Por tanto, hay recursos y hay... Es decir, puede que se dé el caso de que dentro de unas semanas los tribunales la declaren inconstitucional, y entonces, ¿qué se hace con la renta o los alquileres que has pactado, no? Vuelves a la... En fin, es un lío bastante significativo.
Bueno, y una última cuestión.
El problema... ¿Perdón?
Digui.
No, diga, una cosa es que uno quiera intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos y tal, y la otra cosa es hacerlo de forma que funcione. Y esta forma no funciona. Yo entiendo que se quiere ayudar a la gente que está en paro y cosas, en fin, los problemas sociales, pero hay que hacerlo mojándose con reformas de fondo, no con soluciones...
Claro,
que no,
incluso esta solución podría provocar, por ejemplo, una situación indeseable como que aumentase el mercado negro, es decir, el mercado en B, la economía sumergida.
Sí. Esto es una de las conclusiones a las que se llega con el estudio de los casos donde se han aplicado, ¿no? Bueno, en España esto tenemos amplísima experiencia de cuando teníamos control de alquileres, pues siempre había sobres en bajo mano, traspasos que no eran transparentes a la Hacienda, en fin, esto ya lo hemos vivido, los que ya tenemos unos cuantos años sabemos que uno de los riesgos más importantes que tiene esta medida es que se acaban organizando sistemas de transacción económica que son opacos a Hacienda.
Ahí lo tienen, es el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ASVAL, es el señor John Close, al que le preguntaría muchas más cosas, hasta por Turquía, porque ahora mismo está...
Está liado el tema,
Turquía. Y
Azerbaiyán también.
Azerbaiyán, exacto. Le tengo que llamar un día para hablar de esto, si no lo sabe.
Muy bien, vale.
Señor Claude, muchas gracias.
Hasta siempre.
Ha sido muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, decía lo de hablar de Turquía porque fue embajador de España en Turquía y en Azerbaiyán. La verdad que John Close ha sido muchas cosas, lo recordaréis los más viejos del lugar, ¿eh?
Sí, hombre, fue alcalde, fue ministro de Industria, o sea, fue muchas cosas, alcalde de Barcelona. Y a mí me gusta mucho, Carlos, cuando los políticos catalanes se comprometen en la gobernanza, el gobierno del país. A mí eso me parece que es muy positivo. Y creo que siempre, no siempre, pero muchos ministros catalanes siempre aportaron mucho el famoso SENI, que tanta falta nos hace en la vida pública española, ¿no?
Bueno, ¿y qué os parece la última noticia que os he contado? Que supongo que habréis, tú Ángela, la habrás visto, juez de Barcelona Aguirre.
Hombre, aquí hay una cosa, Carlos, que todos los que hemos seguido el procés desde el punto de vista jurídico siempre nos hemos preguntado, ¿quién pagaba la estancia de Puigdemont en Waterloo?
¿Y el pagafantas quién era?
O sea, es decir, aquí yo creo que a Tsunami Democratic, que la operación parece que va contra esta plataforma, también se la está investigando en secreto en la Audiencia Nacional por sus vinculaciones con los CDRs, ¿no? Aquí hay un entramado que va mucho más allá de lo que hasta ahora se ha juzgado en el procés, ¿no? Con esas tres vías, la del gobierno autonómico en el Tribunal Supremo, la de la cúpula de los Mossos, que ha salido bastante bien parada en la Audiencia Nacional, y luego la que llevaba el juez Ramírez Suñer en el juzgado de Barcelona. Pero hay que ir al foco, a la financiación de ese desafío independentista, que lo más preocupante que refleja esta operación es que esa vinculación y esa financiación del señor Puigdemont ha continuado hasta la actualidad. Es decir, no acabó con el intento de independencia de Cataluña en 2017, sino que las pesquisas lo que reflejan es que ese movimiento de fondos se ha llevado a cabo hasta hace muy poquito tiempo.
Mm. Sí, bueno, este señor sigue viviendo en Bruselas, en la casa esa, la casa de la
una mansión
República,
en Bruselas.
Una mansión en Bruselas.
1.500 euros al mes pagaba.
Sí, una mansión en Bruselas.
Bueno, me sorprende, fíjate, que además en esta lista está David Madí. David Madí era el cerebro, el hombre de confianza, el actor inteligente de la política cuando Artur Mas todavía no había traspasado, había dado el paso al lado oscuro, ¿eh? Cuando era, bueno, pues un mediocre consejero en jefe de...
Sí, fue consejero INCAP, pero también fue de Obras Públicas. Ahí es donde de verdad apareció el 3%.
Exacto, sí. Y está David Madí en este listado, ya veremos, bueno, hasta dónde llega todo eso. Por lo demás, hay otros asuntos de actualidad, además de que hay agua en la luna, que es una cosa que a Álvaro le ha inquietado mucho, porque tenía pensado montar allí una delegación de Voz Populi y no sabía si podía hacer o no, montar o no unas
Ahora
oficinas.
La podremos montar, perfectamente. Ya podemos huir a la luna.
Esto es. Oye, hoy informa ABC de que Sánchez, bueno, montó su fiesta de pijamas en las Marimillas, con amigos y niños de amigos. Y yo digo, bueno, presidente de gobierno tiene también derecho a juntarse con sus amigos, ¿sí o no?
Bueno, sí. Depende de cuántos amigos sean, de quién pague la fiesta, en fin, yo creo que todo es depende. No conozco con detalle, he visto la información, pero no conozco todos los detalles. Yo creo que habría que aclarar un poco más en qué circunstancias se produjo esa fiesta, que por cierto, me recuerda a la que también hubo hace 2 días en Madrid, donde hubo 4 ministros con más de 100 personas, ¿no?
Sí, la fiesta del español, ¿no?
Claro, yo creo que eso también es reprobable y bastante reprobable, no por nada, porque efectivamente probablemente se respetaron las normas y no hubo nada ilegal. Pero hombre, el gobierno que acaba de decretar el estado de alarma es el primero que tiene que dar ejemplo y probablemente ser más prudente con a qué sitios va, sobre todo porque Illa nos ha dicho muchas veces estas últimas semanas que aconseja a toda la población a que limite sus contactos a los convivientes y a nuestros grupos cápsula de trabajo o de colegios. No puede ser que luego él mismo se vaya a ver con 80 o 90 personas con las que no convive. Esto no tiene ningún sentido, me parece muy reprochable.
En eso insistía yo antes cuando hablaba del estado de alarma. A mí me parece que confinar otra vez a la población es un fracaso. La otra cosa muy distinta es que haya la capacidad de persuasión y el liderazgo moral por parte de los políticos, del gobierno y de los políticos en general, para trasladarle un grado más de responsabilidad a la ciudadanía. Eso me parece muy bien, pero claro, viendo el ejemplo es la mejor forma de enseñarle a la gente a hacer las cosas. Y claro, viendo algunos ejemplos que son negativos, pues ocurre exactamente lo contrario. Y en cuanto a lo que decías, Carlos, de si un presidente del gobierno puede invitar a sus amigos, a mí me parece bien, forma parte de la vida social de todas las personas, ¿no? A lo largo de la historia, desde Felipe González, que creó la bodeguilla y llevaba a jugar al billar a sus amigos, Aznar, que llegaba a jugar al pádel a sus amigos, Zapatero, que llevaba a jugar al baloncesto a sus amigos, eso es un clásico de los presidentes del gobierno. Solo hubo un presidente que, por decirlo de alguna forma, no tuvo corte en Moncloa, que fue Mariano Rajoy, que fue ejemplar en eso. No utilizó nunca la Moncloa para hacer fiestas de pijamas ni nada de nada. Lo que ocurre es que a mí lo que me molesta es que algunas actividades, como aquel famoso avión al concierto en el verano del 18, al concierto de Killer en Castellón, se declare secreto de Estado. Oiga, yo tengo derecho a saber en qué se gasta el dinero el presidente del gobierno cuando utiliza medios públicos, sobre todo cuando me mete estas subidas de impuestos que me está metiendo, porque todos nosotros, el dinero, como aunque Carmen Calvo decía aquello de que el dinero público no es de nadie, no, el dinero público es nuestro. Lo ponemos nosotros con nuestro trabajo, nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, en una sociedad avanzada, democrática, lo que hace el presidente del gobierno con recursos públicos. Otra cosa es que el presidente del gobierno coja su coche y se vaya de fin de semana a los Pirineos. Pero si va con un Falcon de las Fuerzas Aéreas Españolas, tenemos que saberlo. ¿Cómo se puede declarar eso secreto de Estado? cuando a lo que iba era a un concierto de un grupo musical llamado The Killer. A mí me parece, me sonroja y me inquieta mucho porque, insisto, como lo dije al principio también, la calidad de la democracia española se va notando, la baja calidad en esos detalles, ¿no?
Y yo creo además que hay otra circunstancia. La sociedad en la que vivía y con la que gobernaba Felipe González no es la que gobierna Pedro Sánchez. Y diferentes hitos que hemos visto en los últimos años dejan claro que el nivel de tolerancia de la población con este tipo de, si me lo permitís, excesos, ¿no?, de costear fiestas privadas a cargo del erario público, aunque seas el presidente del gobierno, yo creo que no son tolerables ahora por la mayor parte de la población. Estoy convencida que si hacemos una encuesta y le preguntamos a los ciudadanos si le parece bien que Pedro Sánchez invita a sus amigos de vacaciones a costa de los fondos públicos, el 90% de la población, como mínimo, diría que no. Entonces, yo creo que en esas cosas cualquier líder político en esos momentos tiene que ser especialmente escrupuloso, porque te pillan en un receso y puedes estar muerto en este tipo de cuestiones, ¿eh? Y me parece, por supuesto, que bueno, que el señor Sánchez tiene derecho en sus vacaciones a tener una vida privada, a hacer lo que dentro de la normalidad le dé, por supuesto, la gana, y que es también un ciudadano con su libertad. Pero, hombre, me parece que él tiene un sueldo que recibe del erario público con el que puede costear las vacaciones si quiere invitar a sus amigos.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer el abogado del diablo. Un señor que es presidente del gobierno, que está, como todos los presidentes, pasando unos días en Marismillas, en Doñana. Bueno, que no es precisamente Disney World, ¿eh? Es muy bonito, hay mucho mosquito, por cierto. Pero bueno, está allí. Y un día dice, coño, me gustaría que vinieran a comer, pues, cuatro amigos míos y sus niños, que corran por aquí.
Bueno, pues sí, una invitación de un día no pasa nada.
Y están
si
allí,
es una estancia prolongada,
dormir,
que se
yo
van
sé, hay
15
dormitorios
días.
En aquel palacete, que es un palacete, es una casa de campo. Hay dormitorios, se quedan ahí a dormir, bueno, y se van. Dice, hombre, también el hombre tendrá derecho a ver a alguien y relajarse con sus amigos algún día, ¿o no?
Bueno, depende. Yo creo que lo que nos tienen que aclarar es en qué circunstancias se produjo eso, cuánto coste tuvo, quién lo pagó, en fin. Tal y como lo estás contando tú, evidentemente parece razonable. Pero es que también hay que ponerse en la situación y en el contexto. O sea, es que estamos en unos tiempos en los que la gente se está quedando en paro, la gente está sometida a una presión fortísima, le estamos pidiendo ahora un esfuerzo porque le van a subir los impuestos. Es decir, estamos en unas circunstancias tan excepcionales que cualquier exceso por parte de los políticos va a ser muy mal percibido. A mí esto que tú cuentas no me molesta tanto como, por ejemplo, que tengamos a día de hoy todavía más ministros que nunca en democracia. ¿Por qué tenemos que tener un gobierno de 25 personas? Esto no está visto en ningún sitio. O sea, en unos momentos en los que estamos en la peor crisis económica en 100 años, ¿cómo vamos a tener este gobierno tan grande? ¿Cómo es posible que tengamos 100 asesores en la Moncloa? ¿Cómo estamos pagando todo eso? Por ejemplo, hoy en Voz Populi nosotros contamos que se ha disparado durante la pandemia la contratación de empleados públicos. España acaba de rebasar los 3.300.000 empleados públicos por primera vez en su historia. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esté ocurriendo en plena pandemia, en plena crisis económica? Esto es lo intolerable.
Bueno, por cierto, Europa Press comunica que Sánchez ofrece ahora 4 meses de estado de alarma y que el Consejo Interterritorial lo revise el 9 de marzo. El 9 de marzo
es tardísimo.
Es tardísimo. Fastidia exactamente igual.
Sí, igual.
La Semana Santa, las reservas de Semana Santa, claro. Etcétera, etcétera. O sea que...
Pero 4 meses con control parlamentario cada 15 días, una vez al mes,
o cuatro meses
con un cheque en blanco otra vez del Congreso.
No,
porque eso tampoco está previsto en la
cheque
Constitución.
Con cheque en blanco y con trampa, Ángela, porque lo que ha dicho Sánchez es que dentro de 4 meses se revisará la situación y serán los expertos los que decidan si conviene acabar con el estado de alarma.
Expertos
y ya sabemos quiénes
no
son
conocemos.
Los expertos, claro, por eso.
Expertos, o sea, expertos que cada día se improvisan,
es que el control...
en función de lo que conviene.
Pero es que el control político del estado de alarma previsto en la Constitución lo tiene que ejercer la Cámara Baja, claro, no lo tiene que ejercer el Consejo Interterritorial de Política.
Esto es una trampa a Casado, porque claro, Casado yo creo que se equivocó cuando ofreció 2 meses. Yo creo que al entrar en el trapicheo este de los 2 meses, pues ahora das pie a que Sánchez te ofrezca 4. Pero esto en el fondo no resuelve el problema fundamental, que es el que estamos aquí comentando, y es que esto es intolerable, porque la Constitución exige un control parlamentario y Sánchez pretende saltárselo.
Ya. Bueno, pues 4 meses de estado de alarma y que el Consejo Interterritorial lo revise el 9 de marzo. Es la última que tenemos ahora mismo de por medio. Vamos a echar un vistazo con tranquilidad a este asunto. Ahora permítame un momento que me voy a Leroy Merlin.
Y además nos vamos a quedar en nuestra casa. Nuestra casa, porque Leroy Merlin nos ha traído, nos trae las mejores ofertas, los precios más bajos del año en la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Para tu salón, por ejemplo, suelo laminado tel de antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Hay que ir al Leroy Merlin, a tu tienda más cercana. Atrapa los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre, que queda poquito. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiatendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27, juntos siempre más fuertes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
Abre el primer bosque ecológico donde puedes enterrar o esparcir las cenizas de tus seres queridos y plantar un árbol en su recuerdo. Una alternativa legal y económica a 30 minutos de Madrid, donde podrás celebrar la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium, el bosque del recuerdo.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a ordenar la compra. ¡Ups! Pero preferimos ayudarte ordenando bajar los precios. Y por eso traemos las ofertas especiales juntos contigo, con descuentos nunca vistos.
Como los 15.000 kilos de chuletas de cordero lechal que puedes llevarte solo hoy por 17,99 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas. Consigue una buena visión lejana, intermedia y cercana sin necesidad de gafas. Servicio oftalmológico seguro frente al COVID. Clínica Rementería.
La razón para escuchar este anuncio según AutoWorld solo dura 20 segundos. El tiempo que tardarás en buscar nuestra web autoworld.cars es también lo que tardarás en darte cuenta de que somos diferentes y que venimos a cambiar la manera de comprar o vender tu coche de ocasión. Hola, somos los nuevos. AutoWorld, tu ocasión inteligente. Avenida de San Martín de Valdeiglesias 18, Alcorcón o autoworld.cars.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas.
91-308-5000.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Ya está a la venta Un Ciudadano Libre, el nuevo libro de Albert Rivera. Una combinación de recuerdos, experiencias vividas y no contadas, emociones y reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de España en un mundo global. Un Ciudadano Libre. La historia de Albert Rivera.
La pérdida de cabello afecta a hombres y mujeres por igual. Con Redenger vences la alopecia. Es el único tratamiento a nivel mundial con estudio clínico certificado en el 100% de los casos. Seas hombre o mujer, usa cada día Redenger. De venta en la parafarmacia del Corte Inglés, en Amazon y en Redenger.com. Y hasta el 30 de octubre, por la compra del pack completo Redenger 6 meses, te regalamos, sin excepción, un televisor de 32 pulgadas.
Logros. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Albergo sospechas de que el ministro Salvador Illa es tonto contemporáneo. Dicho así, sin enumerar indicios, podría quedar en un insulto. Paso a explicarme. Además del COVID-19, ya nos acecha la gripe común que acude todos los inviernos. No, no es tan letal como el virus, pero tampoco es una fiesta de cumpleaños, porque enferma a unas 600.000 personas y de ellas mata a algo más de 6.000. El problema añadido este año es que los síntomas de la gripe son muy parecidos a los del COVID-19, tos, fiebre, cansancio, etc., y ni siquiera un médico de una ojeada puede conocer la diferencia. Es decir, que a unos hospitales y ambulatorios atestados vamos a añadir 600.000 problemas más. Menos mal que hay una vacuna para la gripe que no existe para el COVID. La vacuna del COVID, excepto Donald Trump y Pedro Sánchez, que dicen que ya está a punto y la han comprado, no se sabe cuándo estará, pero sí está la de la gripe. Las autoridades sanitarias anteriores a don Salvador Illa recomendaban que se vacunara contra la gripe el personal de riesgo, que son los mayores de 65 años y aquellos proclives a neumonías y bronconeumonías, que suman unos 10 millones de españoles. Llevo una semana visitando farmacias españolas y la vacuna no está en las farmacias. ¿Por qué? Porque el gobierno ha confiscado todas las vacunas que las cooperativas farmacéuticas habían encargado. Y dice que las vacunas se pondrán en las comunidades autónomas, a 10 millones de personas, a domicilio en los casos de ancianos y en ambulatorios y hospitales los demás. ¿Ustedes creen que será posible vacunar a 10 millones de españoles en unos ambulatorios y hospitales donde dentro de poco comenzarán a sortearse las UCIs? Hoy miércoles, 28 de octubre, en países de Europa como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, los farmacéuticos ya están poniendo la vacuna contra la gripe común en sus establecimientos. Pero nosotros, como somos progresistas, hemos desabastecido a las farmacias. Somos progresistas y tenemos un ministro de Sanidad tan tonto contemporáneo que además del COVID tendremos más muertos al no estar vacunados por la gripe común. Y encima, el promotor de este naufragio se llama Salvador.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Vamos a ver, pinceladas del día.
Pues mira, muy rápida, sobre lo de Chicote en ABC de hoy. Que digo yo que una cosa es llevarse a los amigos con tus hijos de vacaciones a Doñana y otra cargarle la factura al erario público. Recuerda lo siguiente, Carlos. Un diputado de Ciudadanos por Almería dimitió hace unos meses por pasarle una factura de un BlaBlaCar. Solo por eso, ¿eh? Uh-huh. La siguiente, ¿para qué quiere Super Pedro un estado de alarma hasta mayo, si desde noviembre las autonomías podrán acabar con el toque de queda? Y por cierto, lo que acabas de contar, si los expertos decían que era imprescindible hasta mayo, ¿qué expertos dicen ahora que con marzo llega? Y sí, si sí, me dejas
sí,
una...
Claro, ¿no? Claro, sí, eso es otra, sí.
Más. Y la última, Echenique, el gran Echenique, presumía ayer de que estos eran los presupuestos sociales y del empleo, pero el único que creó él acabó en el juzgado por pagarlo con dinero negro. No hay más preguntas, señoría.
¿Y la audiencia?
Pues mira, si te parece, hoy presupuestos, pandemia y alguna cosita más. Empezamos por el bloque de presupuestos, impuestos y demás, que la gente viene fina.
De que toda España sea pobre. Se trata de igualarnos a todos en la pobreza, no de igualarnos a todos en la riqueza, sino conseguir que todos tengamos el mismo nivel de pobreza y todos tengamos que depender del Estado para sobrevivir. En ese momento, la patria será suya.
Que es una impotencia tan grande la que tenemos los españoles. Vamos, la mayoría de los españoles, estoy convencida, con este señor presidente de gobierno que tenemos, es que es como la misma seguridad que un mono con una cuchilla de afeitar.
¿Y no tiene otra gran idea? El escuchado que en vez de prestarles ayuda, les sube el IVA a los productos y los impuestos a los productos que ellos venden, que son la Coca-Cola, Fanta y demás. Y no solo con eso, les sube el impuesto al diésel, porque son con las furgonetas que ellos van a comprar y van a repartir.
Y toda esta camada es los que han pasado de curso limpio, sin ningún suspenso. Imagínate cuando puedan pasar de curso con suspenso, ¿eh? Vamos, qué figura, ¿eh? Qué figurones vamos a tener aquí en España.
Ya ves que está la gente, en fin, que fuma en pipa con el mono en la cuchilla. En fin, bueno, mira, si te parece, Herrera, vamos a escuchar también el segundo bloque, es la pandemia, el estado de alarma. Aquí yo creo que la gente está bastante indignada, pero primero, si no te importa, vamos a empezar por hacerte la preguntita que te la lanza Alicia desde Madrid.
¿No crees, Herrera, que esto de irse de vacaciones el presidente en verano y no querer modificar ninguna ley de sanidad u otra era para llegar a este punto? Es decir, tener la ocasión de poner un nuevo estado de alarma para seguir teniendo el control absoluto.
Hombre, ya no quiero presuponer tanta maldad. Es decir, yo quiero presuponer incompetencia. No maldad cognitiva decidida a que se produzca el caos para del caos obtener réditos personales, políticos y personales. No, entonces ya sería demasiado.
Sí. Ya... Estás hoy blandeando, Herrera.
Sí. No, es que hay muchos muertos. No, eso sería imputarle a su voluntad la muerte de personas.
Yo creo, Carlos, que esta pandemia ha reflejado y ha sacado a relucir una realidad que llevábamos muchos años ahí, que estamos instalados en la política de ciencia ficción, en la escenografía, en los titulares, en el populismo político, y que ahora se necesitan líderes de verdad que luchen contra la pandemia, porque la gente se está muriendo y es algo que ha sobrepasado a toda nuestra clase política, o a casi toda, me atrevería a decir.
Uh-huh. Mira, pues de esto vamos a escuchar a Ignasi de Tarragona, Fernando desde Cataluña, Trinidad desde Madrid, en fin, a muchos oyentes opinando.
Nos han colado a todos lo de la segunda ola, pero es que han caído todos. No hay segunda ola. Esto es la primera que continúa, pero la estrategia es, digo que hay una primera ola, yo, Pedrito Sánchez, la he vencido, y ahora vosotros, los de las comunidades autónomas, os lo coméis enterito. ¿Pero que somos tontos o qué pasa?
La gestión de la pandemia, un desastre total desde enero. Ahora ya la locura. La economía destruida y las clases medias aplastadas.
Frente a los ciudadanos que no tienen ni para comer. Y ellos en abundancia comen en la fiesta. Frente a los que no podemos enterrar a nuestros muertos, ni velarlos. No podemos visitar a nuestros enfermos. Los jóvenes no pueden salir de fiesta. No pueden hacer nuestros hijos la comunión, ni podemos casarlos.
Bueno, hay que recordar que escuchamos todo a Salvador Illa decir que había comprado no sé cuántos millones de vacunas y que llegaban en noviembre. Que ya llega la vacuna, que ya llega la vacuna, ole, ole. Que no, que la vacuna de Illa son los padres.
Bueno, vamos a ver cómo está la cosa en el Congreso. Ricardo Rodríguez, ¿qué está pasando por ahí?
¿Qué tal? Pues bueno, se está hablando y mucho de esa contraoferta, entre comillas, del presidente del gobierno. Recordamos que la propuesta es que en marzo, el 9 de marzo, el Consejo de Política Interterritorial pueda revisar el estado de alarma y decidir en función de la situación sanitaria. Eso es lo que ha ofrecido Pedro Sánchez a Pablo Casado, una primera revisión del estado de alarma en 4 meses. Bueno, lo cierto es que la oferta no es tal, porque ya dijo el presidente el domingo que levantaría el estado de alarma antes de 6 meses si la situación mejoraba, y esto es en realidad lo que ha venido a decir. La clave es que la votación de la prórroga mañana será por 6 meses, que es lo que plantea el gobierno. O sea, en un debate y votación que evidentemente va a defender Salvador Illa y no Pedro Sánchez. Y lo cierto es que esta oferta en realidad le sirve al presidente pues para asegurarse y contar con Esquerra, PNV y probablemente Ciudadanos.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
La clave, Carlos, es que en el estado de alarma no decae ningún derecho ni del ciudadano ni en general de lo que es el gran armazón democrático del país. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es que este señor utilice el estado de alarma para otro tipo de cuestiones que, dicho sea de paso, no está ni legitimado ni legalizado. Yo insisto, el estado de alarma no decae ningún derecho, ¿eh? No,
bueno, pero todo
lo que pasa es que también es cierto que el Constitucional está mirando siempre para, no sé para dónde, para el norte, para el sur, pero no para la ciudadanía.
Eso es lo que iba a comentar, que el estado de alarma le da manos libres al gobierno para hacer lo que le plazca vía decreto ley durante estos 6 meses. Y solo bajo el control judicial del Tribunal Constitucional, que ya sabemos que es especialmente veloz, como decía ahora Vieito.
Bueno, vamos a ver, y la operación que hemos contado por orden del juez y ejecutada por la Guardia Civil en Cataluña. Juan Baño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué otras claves tiene esa actuación contra algunos empresarios?
Sí, efectivamente, pues está haciendo la ejecución de una orden del juez Joaquín Aguirre. Hablamos del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el desvío de fondos de la Diputación de la Ciudad Condal a asociaciones y organizaciones soberanistas. La ha puesto en marcha este juez, este operativo, además, con varias detenciones. Hablamos de más de media docena estas horas en el entorno independentista. En concreto, nos confirman el arresto de varios empresarios, algún antiguo consejero. Se ha practicado en torno a media docena de esas detenciones, como decíamos, y hablamos, como tú adelantabas, ya ha informado previamente el Confidencial, el periódico de Cataluña, y nos confirman en fuente de la investigación, del conseller Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, también el exalto cargo de la desaparecida Convergencia Democrática, David Madí. Se les relaciona presuntamente con la financiación del movimiento Tsunami Democratic, recordar, encabezó aquellas movilizaciones tan violentas contra la sentencia del procés, también con el proyecto que está desarrollando el huido Puigdemont en suelo belga. Se les acusa, según nos confirman en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Las diligencias están declaradas secretas y las pesquisas, con decenas de registros a estas horas en marcha, las están realizando, como decíais, la Guardia Civil en Cataluña, un operativo lógicamente muy abierto a estas horas.
Bueno, pues eso eso es lo que hay. ¿Qué os parece esto?
Son los que pagan la factura de Waterloo, además, ¿no? Al parecer en Bélgica.
La factura de Bruselas, de Waterloo.
A ver qué dice Dolores Delgado, Herrera.
Bueno, es que si luego esto acaba en nada, porque acordaros de la semana pasada que tuvimos la absolución de Trapero, y precisamente se acaba de conocer esta mañana que la Fiscalía General del Estado ha decidido no presentar recurso ante esa sentencia que absolvía a Trapero, al mayor de los Mossos. Es decir, que aquí el papel de la Fiscalía va a seguir siendo fundamental. Os recuerdo también que ayer la Fiscalía decidió que no se investiga a Ábalos en el Tribunal Supremo por el Dieselgate. Hoy también hemos publicado en Vox Populi que la Fiscalía pretende echar a la ex senadora de Podemos del caso en el que se investiga la posible malversación y el blanqueo del caso Neurona. Es decir, la Fiscalía está muy activa para salvar en todo lo posible no solo al gobierno y a sus socios, sino también a los independentistas.
Y en el caso de Trapero es especialmente sangrante, porque la sentencia tenía un durísimo voto particular que apoyaba la tesis de la Fiscalía y que le dejaba a la Fiscalía el camino clarísimo para recurrir primero ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y luego ante el Tribunal Supremo. Con lo cual, mucho me temo que ahí sí que tiene que estar la decisión última de la Fiscal General del Estado, que, como sabéis, ayer, por ejemplo, en el Consejo Fiscal ya dejó claro que a los fiscales del Prusés no le va a dar ni agua mientras ella sea la jefa de la fiscalía.
Pero es Puigdemont esto, ¿eh? No Junqueras. No sé yo ya, si hay una clave política ahí, en fin, a tener en cuenta.
Pero aún así, la secuencia que tanto Ángela como han señalado, viene a demostrar aquello que decía Sánchez en aquella entrevista a Radio Nacional. ¿Quién manda en la fiscalía? El problema es que la fiscalía efectivamente es jerárquica, pero tiene autonomía, ¿no? Y además es muy inquietante que esta fiscalía, probablemente como ninguna otra, o al menos que yo recuerde, está tan contaminada. Es decir, a mí me vuelvo a decir otra vez más, otro capítulo más, estamos en un deterioro de la calidad democrática de este país enorme, y esto que estáis contando de la fiscalía, efectivamente no está defendiendo a los ciudadanos españoles. Lo de Trapero es un clamor entre los juristas de que ha sido una profunda injusticia. Al final es aquello que decían los viejos abogados, donde más delitos se cometen es en los juzgados. Pues aquí ha habido clarísimamente, hay que respetar las sentencias, faltaría más, no queda más un remedio. Pero desde luego en democracia podemos comentarlas y criticarlas.
Bueno, ahora son y 48, las 9, gracias a Juan Baño, a las, en este momento, 8 en Canarias, 8:48. Por cierto, que ves Canarias, que de por sí ya es un paraíso, pero lo ves ahora con las cifras, con la actividad económica que se empieza a resucitar, y te entra tremenda envidia de no estar ahí, ¿eh? Y bueno, permítame un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora toca equiparse. Y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Sube el volumen porque esta oferta te interesa. Ahora con Orange tienes fibra 300 megas para conectarte en casa, dos líneas móviles con datos ilimitados para conectarte donde tú quieras y Orange Television Play con Netflix incluido para pasar un buen rato cuando quieras. Y ahora con Orange con un descuento del 50% 3 meses, todo por 42,48 euros al mes. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. El 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento para Vivaz, el seguro de salud inteligente. Doctor Mariscal, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Vísperas del Día Mundial del Ictus, ¿qué debemos saber de esa enfermedad?
Bueno, el término ictus hace referencia a cualquier trastorno de la circulación cerebral que aparezca bruscamente, o bien por la interrupción de flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que llamamos isquemia o infarto cerebral, o bien a la rotura de una arteria o vena que provocará una hemorragia cerebral. Recuerden, ante cualquier sospecha es urgente acudir de manera inmediata a un centro hospitalario.
Lo saben bien, en Vivaz cuenta con el mejor cuadro médico, diagnósticos avanzados, hospitales más prestigiosos. Doctor, pocas veces es tan importante reconocer los síntomas, ¿eh? ¿Cuáles son?
Efectivamente, y estos síntomas pueden ser pues súbita dificultad para hablar, debilidad o pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, pérdida de visión o dolor intenso de cabeza. Ya saben, si algo de todo esto sucede, hay que acudir rápidamente al hospital porque cada minuto cuenta, sobre todo para evitar posibles secuelas.
De ahí la importancia de la prevención para evitar riesgos con la ayuda de un seguro de salud inteligente como Vivaz. Más información en vivaz.com. Bueno, chicos, chicas, que me alegro de saludaros. Estáis pletóricos, ¿eh? De forma.
Bueno, dices a todas.
Tú también.
Os lo digo a todas, ¿eh? A las cuatro.
Buenos días, Carlos.
Bueno, pasarlo bien y gastar poco, ¿eh? Sí. Si no hagáis como los presupuestos. Gastar lo que tengáis.
No, hombre, no, pero hay que es gastar, que hay que ayudar a los que lo están pasando mal, a los comerciantes, a los bares, a los restaurantes.
Y hay que ir a cenar, aunque sea a las
claro,
4 de la tarde.
Claro que
o
sí.
O pedir comida.
Que el que pueda gaste.
Eso es.
Que el que pueda gaste.
Esa es la expresión. El que pueda, que lo gaste. Que vaya a restaurantes, que pida comida, efectivamente, que haga lo que sea necesario. Chicos, chicas, adiós.